grupo de personas que encontré por casualidad y en este lugar. Que no es fácil encontrar personas que hacen una revolución por mi libertad. El tiempo que se toman por nosotras. Yo no soy de escribir textos u opiniones. Me gusta mucho leer en mi tiempo libre. Aunque en este lugar tengo tiempo de sobra para pensar y escribir. Bueno, en este momento tengo mis ocupaciones. Tengo mis dos trabajos, el colegio y el curso. Pero llega el engome, me encierran en mi celda y en esas horas engomada me pongo a pensar muchas cosas. Una de ellas es valorar y agradecer todo lo que hacen por nosotras. Acá, a pesar del lugar donde me encuentro, siento que crecí de golpe. Yo caí a los 18 años. Digo que crecí de golpe porque acá estoy viendo y viviendo mi realidad, cosa que en la calle no me daba cuenta de muchas cosas. Hablo de las más mínimas. Una de ellas es la más valiosa, la libertad. Ellos nos juzgan por lo que hizo cada una, pero nunca se ponen a ver cómo realmente fueron las cosas. Solo juzgan y te condenan. Siempre ven el lado malo, pero nunca toman conciencia y no consideran lo que es justo. No se ponen a pensar, a analizar por qué lo hizo. Solo dicen, lo hiciste, sos culpable. Pero bueno, yo estoy de este lado y voy a hacer todo lo posible para que ahí se vea cómo son realmente las cosas. Y cuando vean que se equivocaron al juzgarme, me voy a sentir libre de cuerpo y alma. Gracias por prestarme un ratito de atención. Será justicia. Que se abran o se rompan estas rejas.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Buenas tardes a todos los oyentes y las oyentes que estaban esperando ansiosos este día, ¿no? La vuelta de Estalla Silencio.
Muy bien, hemos vuelto una... Cuarta, a ver, 2009, hagamos, contemos.
Quinta,
2009.
Quinta, dijimos.
Quinta temporada,
quinta.
A ver, mira, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, ya vamos por la quinta temporada de Estalla Silencio y siempre en la misma casa, en el aire de FM Moreno, acá, 90.1. Como siempre, bueno, vamos a empezar un nuevo programa este año, digamos, este es el primero, y vamos a desandar muchos temas durante el año. Yo creo que es un año con mucho trabajo el que vamos a tener, ¿sí? Y queríamos aclararle a las personas por ahí, los que por primera vez nos están escuchando y se cuelgan del aire de FM Moreno, ¿qué es Estalla Silencio? ¿Cómo explicarías, Luisa, Estalla Silencio?
Bueno, Estalla Silencio es un programa que trata de problematizar, discutir, polemizar en torno a cuestiones de género, ¿sí? Tratamos de que no sea un programa que solo escuchen aquellos convencidos y aquellas convencidas sobre algunas temáticas, sino que podamos discutir con todos y con todas los que quieran problematizar, pensar qué nos está pasando en torno a cómo construimos el género, la condición de mujer, varón, etcétera, etcétera, etcétera.
Y las múltiples identidades que aparecen. Uno, por ahí les comentamos a quienes nos están escuchando que fue lo que leímos en la editorial, que fue, digamos, una carta que mandó en octubre del año pasado Marina Jara, una de las chicas que junto con su hermana Ailén están detenidas hace 2 años en este momento en la unidad 8 de Los Hornos de La Plata, por una... situación, digamos, de legítima defensa frente a un acosador y abusador del barrio Sanguinetti, tema que nos ocupará una parte importante de la jornada de hoy, porque ya llegó el juicio. La semana pasada, 18 y 19 de marzo, comenzó el juicio oral que se les está llevando adelante a estas dos chicas, así que tenemos la cobertura, estuvimos presentes en el juicio y queremos compartir con ustedes todo lo que allí ocurrió y cómo continúa esto la semana que viene en la tercera y última jornada.
Bueno, te comento quiénes somos los que hacemos Estalla Silencio luego de esta introducción, aclarando acerca de qué es lo que leímos dentro de la editorial. Mi nombre es Sergio, mi apellido es Campos, a mi lado derecho
Paula Cruz.
Y yo soy
Luisa. Y más a la derecha.
porque yo soy Luisa Vecino.
Y también tenemos a dos ausentes, sí.
Con aviso,
Macarena Asís, que se encuentra en su casa, pero el sábado que viene se va a reincorporar, ya dijo. Y le mandamos un beso a nuestra otra integrante del programa, que es Romina Segura, que, bueno, está ausente justificado.
Sí, tiene licencia por un tiempito. Eso, que en realidad son las compañeras que están desde el inicio del programa.
Exactamente, ¿no? Son la formación histórica.
Las compañeras de la formación histórica, porque con Paula nos sumamos el año pasado.
Exactamente.
Y del otro lado del vidrio tenemos a Cecilia D'Amico, que es nuestra operadora fiel y musicalizadora del programa, que está ahí haciendo malabares porque estamos teniendo unos problemitas con nuestros separadores y cortinas, que me parece que es como un mensaje para que lo cambiemos, ¿no? Como que nos vienen diciendo, sí. La artística del programa está un poquito vieja, así que este año prometemos.
Renueven.
Es más, yo creo que no la encuentran porque pensaron que la íbamos a renovar, bueno. Y dijeron, listo, los chicos traen artística nueva, y eso no pasó, así que bueno.
Bueno, si vos estás del otro lado, ¿sí? Nos estás escuchando, no sé, en el celular, en la radio, en tu casa, te comunico que vos te podés, valga la redundancia, comunicar con nosotros, sí, a un teléfono provisorio que tenemos de mensaje de texto, que es el 011-15-6287-6530. Vuelvo a repetir, 011-15-6287-6530. O bien lo podés hacer al teléfono de línea, que es 0237, si te encontrás fuera del partido de Moreno, 4666-559. O bien lo podés hacer por Facebook, que tenemos muchos seguidores que ya están poniendo el clásico me gusta y comentando, digamos, algunos de nuestros links que vamos posteando. Esas son las vías de comunicación que te acercan a nosotros, ¿sí?
Bien, y hoy, para los que se están enganchando recién en este momento, les contamos, como dijo bien Paula, que vamos a estar trabajando sobre el juicio a las hermanas Jara. Vamos a estar también pensando un poco en la conmemoración del golpe de Estado de 1976, tratando de pensarlo de una perspectiva de género, un poco por el planteo de nuestro programa. Vamos a charlar seguramente del Papa nuevo.
Claro, si todos hablan, ¿por qué nosotros no vamos a poder hablar?
Debemos hablar del Papa.
No pudimos evitar sumarnos a la cadena
nosotros también
mediática.
Sí, a la cadena de pudrición que es todo el día el Papa.
Vamos a intentar aportar un punto de vista diferente, ¿no? Para no seguir reproduciendo eso, las imágenes o el nacionalismo que está despertando la asunción del
Papa argentino.
O los cambios de sentido que tienen los discursos con respecto a él, ¿no?
Eso es interesante.
Vamos a hablar un poco de todo eso también, digamos, en este desandar. Tenemos un montón de noticias también, ¿sí? Aporte de nuestra compañera Macarena, porque digamos que ellas no están acá, pero siguen trabajando.
Hacen la producción del programa.
Exactamente.
Muy bien, y tenemos una entrevista a Marta Dillon en el marco de esta conmemoración que nos decía Luisa, que su madre fue desaparecida acá en el distrito de Moreno, militante. Así que bueno, completa un poco la grilla del día, todo esto que tenemos para compartir. Vamos.
Sí, yo tengo unos saluditos que quiero ir aprovechando porque después, viste, se van a amontonar. Tenemos muchos oyentes, ahora nos podemos dar el lujo, viste, con el del 2009 nos mandaban mensaje texto, pero era la compañía de teléfono que decía que había que pagar la factura nomás. Hemos progresado. Bueno, le quiero mandar un saludo a quienes están en el Facebook que ya nos han comentado algo. Una de ellas es Yanni Asolina, ¿sí? Un saludito. A Sonia Bob, a Inés Príncipe, a Abril Osman, ¿sí? A Cristian Vecchio, que siempre está ahí, y a Romy, que también nos está escuchando por internet, así que todos ellos y ellas, un gran saludo desde acá.
Bien, y aprovechamos a Yanina Solina, que nos está escuchando del otro lado del charco, desde Uruguay, a comentarle que seguramente para el próximo sábado nos vamos a conectar con ella para preguntarle todo esto que está pasando también en Uruguay en torno a el intento de convocar un referéndum para
revocar la ley de
exactamente,
aborto.
Revocar la ley de aborto, así que bueno, ya está el pedido hecho formalmente, la comprometimos al aire.
También le queremos mandar un saludo a Sol Serviol, que desde Orán nos está mandando su mensaje. Dice, muchos abrazos y que tengan un buen año al aire. Gracias, Sol. Así que nos debe estar escuchando también por internet. Sí. Y bueno, son las 13:16 de un día sábado que arrancó con lluvias en Moreno y creo que gran parte del conurbano bonaerense. Ahora nos estamos muriendo un poquito de calor con la humedad, pero el sol está ahí arriba iluminando una nueva tarde, digamos, de estalla silencio.
Así que bueno, quédense del otro lado, no sé si ya están preparando la comida, terminando de almorzar, poniendo la pava para unos mates, pero sea como sea, que sea con el acompañamiento de FM Moreno y de Estalla Silencio. Nos vamos a ir a escuchar un temita.
A ver, vamos a dejarlo que suene.
Adivinar, porque claro, no tenemos...
Sí, lo dejamos que suene. Escuchamos a Camila Moreno con Antes que.
Y antes que yo me vaya desvaneciendo, tiré diciendo cómo es el mundo que se ha creado por remolinos enamorados. No creo que ya nadie pueda salvar lo que yo he dejado. Atrás tirado por tanta curva que a mí me ha dado por esquivar. No creo que la culpa se vaya lejos si no hago espacio para que el presente se haga ancho. No tenga nada.
Soy Marina Jara, de Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
El 18 y 19 de marzo, vamos por la libertad de Ailén y Marina.
Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes.
Concentramos en la Plaza San Martín, calle 26 y 27 de Mercedes, a partir de las 9 de la mañana.
Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas.
Comisión por la libertad de Ailén y Marina.
Bien, ahí con el separador que nos puso nuestra operadora Cecilia D'Amico, vamos entrando en el tema de lo que viene siendo la lucha por la libertad de Ailén y Marina Jara. Vamos a hacer una pequeña reseña de la situación para quien se engancha por primera vez y escucha hablar del caso de la Jara. Ailén y Marina son dos jóvenes del barrio Sanguinetti, que cuando tenían 18 y 19 años fueron detenidas por haberse defendido del ataque de un acosador, de una persona del barrio que, digamos, por los vecinos es señalada como vinculada a la venta de drogas.
15 años mayor que ellas, más o menos, digamos, para pensar también la relación, chica de 18 y 19 años y una persona de 30 y pico.
Que además, a la cual ellas conocían por ser amigas íntimas de la hermana menor de esta persona. Él venía con, en realidad había estado detenido 7 años por robo a mano armada, con privación ilegítima de la libertad, uso de arma de fuego. O sea que ellas lo conocieron tardíamente, o sea, después de tener esta relación y de frecuentar la casa de su amiga. Y esta persona, además de sus manejos violentos, que también son conocidos en el barrio y también fueron, digamos, desarrollados al interior de su familia, tenía una obsesión por tener una relación sexual con la mayor de las hermanas, con Ailén. Ante reiteradas negativas y intentos de controlar con quién se juntaban, con quién no, con manejos, digamos, dándose atribuciones, digamos, como con manejos celosos y controladores por parte de esta persona, Juan Leguizamón, que hoy ya es, digamos, está estamos difundiendo su identidad y su rol ahí en el barrio. Se da que en una situación, en una madrugada, él las amenaza con un arma de fuego cuando a las dos. Frente a esta situación, ahí le encuentra que Marina queda paralizada y que ella empieza a tratar de, como él dispara uno de los tiros y el segundo no le sale, tiene una dificultad con el arma y no sale, ella intenta forcejear y sacarle el arma, cae en el piso. Cuando él está arriba de ella y la está mordiendo y golpeando, le pide ayuda a su hermana, que todavía había quedado paralizada ahí de pie en la calle, le pide ayuda y bueno, ella ahí es que con un cuchillo casero que tenían en la mochila las chicas, lo hiere. Él está hospitalizado dos días, le dan el alta acá en el hospital de Moreno. Y bueno, cuando viene la policía, ellas vuelven a su casa, cuando la policía se acerca, porque la supuesta víctima llega a decir quiénes fueron las personas con las que tuvo este altercado, va la policía a la casa de ellas y ellas cuentan lo que pasó, suben al patrullero, entregan incluso el cuchillo con el cual se defendieron y van hacia la comisaría pensando que van a realizar la denuncia por este ataque que ellas tuvieron. Cuando al llegar a la comisaría se invierten los roles y les informan, o sea, que se les abre una causa por homicidio simple en grado de tentativa, que en realidad también la mamá nos cuenta que la primer oficial que recibe la situación y empieza a tomar intervención en el asunto, le pregunta a un policía de mayor jerarquía, ¿les pongo lesiones graves? Y este oficial le responde, no, poneles tentativa de homicidio y que se caguen estas pendejas. Esto no es menor señalarlo, porque en realidad por las actividades ilegales que tiene Leguizamón en el barrio, o que, bueno, será materia de la justicia investigar, pero que en principio este testimonio...
Hubo testigos que han declarado que por lo menos tiene una vinculación con la venta de drogas. Esto se ha declarado, se ha dicho, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y que, como todos sabemos, esto tiene un amparo policial bien comprobado. Se arma esta causa. Es una causa que decimos está armada, donde por el mal asesoramiento que tuvieron inicialmente las chicas por la defensora oficial, cuando ellas le cuentan todos los antecedentes de esta relación, que lo conocían de antes, que él estaba obsesionado, que iba a la madrugada a la casa de ellas, que las atacó, a Marina, digamos, fue atacada, amenazada con, digamos, que Leguizamón le puso un arma de fuego en la cabeza. Le cuentan una serie de cuestiones que la defensora en ese momento le dice no vienen al caso, no las vamos a incluir, no. Con lo cual, en la causa hay muy pocos elementos inicialmente para poder comprobar que fue un acto de legítima defensa. Después hubo muchísimas irregularidades en la instrucción, hay cuestiones por ahí que no viene el caso ahora a comentar porque hablan de pruebas y demás, pero han desaparecido pruebas, desde ya el arma desapareció y él argumenta que el arma la tenían las chicas, cuando ahora, cuando vayamos contando un poco los pormenores, lo que fue pasando en el juicio, se desdice de muchas de estas cosas.
Bueno, y las chicas están detenidas desde ese momento con prisión preventiva ya hace 2 años, ¿no? Digamos, el juicio se está desarrollando ahora, pero ellas siempre estuvieron privadas de la libertad desde que se inició la causa, y esto también es importante decirlo porque también da cuenta de cómo actúa la justicia y nunca se les permitió ni esperar el juicio en libertad ni acceder a una prisión domiciliaria, no se le dio ningún beneficio.
Que esto tiene que ver con la mala caratulación que hubo del hecho, que en el caso de que se hubiera reconocido la causa como lesiones graves, ellas podrían haber tenido como mínimo una excarcelación o un arresto domiciliario. Bueno, esta causa, o sea, amañada como venimos comentando, que también, como suele pasar, invisibiliza lo que es la violencia de género y da poco crédito a la palabra de las mujeres, sobre todo en un caso de autodefensa, es lo que nos va a ocupar en el programa de hoy y que vamos a estar comentando todo lo ocurrido en el juicio la semana pasada. Por ahí queremos, antes de irnos a la tanda, escuchar un primer audio de Ailén, así como antes escuchamos en la editorial la voz de Marina o la carta de Marina, donde ella cuenta un poco desde el penal de Los Hornos su situación y sus sensaciones.
Cuando ustedes me cuentan que van a hacer las marchas y eso, que a mí me gustaría estar ahí también para ayudar y alentar también a las demás personas que están en la misma situación que yo, o personas que tienen otro tipo de casos y acompañarlas, porque es sí, porque es feo, no sé, como que no puedo hacer nada desde acá adentro. Y me siento ahí de vuelta, encerrada y con impotencia. Hay muchas, muchas injusticias, y ya te digo, no me gustan las injusticias. No solo la nuestra, sino que montones de chicas más yo he conocido también que han pasado por las mismas situaciones que nosotros, o peores. Y esto es lo peor que no se le desea a nadie, creo, ¿no? El encierro y lo que el encierro provoca, porque no solamente es estar encerrado adentro de una celda, sino que ver cosas feas que te hacen, que les hacen y no puedes hacer nada. ¿Entendés? Pasar por esas cosas. Y que quedan, no sé, marcadas, te quedan marcadas, porque y a eso la mucha gente la arruina. Por ejemplo, hay casos que no sé, destruyen familias, y porque todas las familias no pueden estar viniendo, como antes estábamos hablando, que la familia también está presa. Y a veces, por la misma situación económica no... dejan de ir a ver al familiar y se destruyen las familias, porque ahí empiezan los problemas.
El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Las mujeres conurbanas exigimos la libertad de Ailén y Marina Jara.
Que se abran o se rompan,
que se abran o se rompan estas rejas.
Bueno, recién escuchábamos palabras de Ailén desde la Unidad 8 de Los Hornos y contando un poco cómo es la situación que ellas, un poco lo que venimos señalando todos los que participamos, ¿no?, en esta lucha, que no son solo Marina y Ailén. O sea, la cantidad de casos que hay de mujeres presas por pobres, por mujeres, en este caso ellas también por jóvenes, y por ahí desarmar uno de los primeros prejuicios que surgen respecto de esta causa cuando uno la comenta, que es como, ¿y por qué andaban con un cuchillo en la mochila? Y es algo que es importante ver también, cómo es la cuestión, cómo las mujeres en un barrio pobre, como es el caso de Sanguinetti acá en Moreno, pueden entrar o salir del barrio, sea volviendo de bailar o sea yendo a trabajar, y los riesgos a los que están expuestas. Marina había sido habían intentado subirla a un auto ya dos veces. O sea, la situación de la trata, de la imposición de la prostitución y demás, está muy presente en nuestro distrito, y por ahí esa primera cuestión, la necesidad de que se reconozca la legítima defensa y que, en principio, también existan los mecanismos para protegernos a las mujeres de la violencia.
Sí, y esto que dice Ailén en este video que escuchábamos también, de cómo también esto aparece naturalizado de alguna manera. Hay que llegar a esta situación extrema donde ellas terminan encarceladas para poder repensar y revisar que no es natural que a las mujeres se las acose, se las amenace, se las intente subir a un auto, se las amenace con armas de fuego, ¿no? Y esta pregunta que vos decías del cuchillo, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos las mujeres o qué hacen las mujeres en los barrios para defenderse de los acosos y los ataques?
Bueno, son las 13:32 de la tarde de este domingo. Quiero que llegue.
Mal.
De este sábado. Nosotros vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
El sábado 23 de marzo vuelve Aguafuertes y vuelve con todo. Después del programa, te invitamos a presenciar la obra Una Azucena para Verónica, acá, en el patio de la radio a las 22 horas. Una Azucena para Verónica, sábado 23 de marzo a las 22 horas. Irigoyen 77, Moreno Centro. Entrada gratis, salida a la gorra. Se suspende por lluvia.
Aguafuertes.
Séptima temporada. Todos los sábados a las 19 horas. Por tu estación de radio.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Volvimos al aire de FM Moreno 90.1, somos Estalla Silencio. Continuamos con nuestro programa, pero antes quiero mandar algunos saludos a Damián, que nos puso el me gusta de Facebook. Y también tenía por acá a Diana Areco, sí, que es una niña que vino el año pasado junto con la Escuela Media 23 a comentarnos.
Una joven, no una niña.
Una niña joven. Adolescente, muy bien. Y a Sergio Litrenta, que está del otro lado, deseándonos un buen comienzo de año a todos ellos y ellas. Muchas gracias por esto. Seguimos con el tema de Ailén y Marina Jara. Paula.
Bueno, en principio tratamos de dar como un pantallazo de cuál es la situación que involucra a las chicas, que como explicaba antes Luisa, están detenidas desde hace 2 años, desde el 19 de febrero de 2011 en que ocurrieron estos hechos. Este hecho aislado, una primera cosa que tratamos de señalar y que se está intentando que aparezca en el juicio oral, es el contexto. Un poco en la carta que leíamos al principio de Marina decían, ellos miran lo que hiciste y no se preguntan por qué. Más allá del episodio concreto que ocurrió esa mañana del 19 de febrero, lo que se está intentando demostrar a través del juicio oral y de todos los testigos que pudo aportar la defensa en esta última etapa, es cuál es el contexto en el cual se dio esta situación, cuáles son los antecedentes de violencia que venía ejerciendo esta persona, cuál es el perfil de Leguizamón y cuál es su presencia y su rol en el barrio y cuál es la situación en la cual se encontraron Marina y Ailén a la hora de ejercer esta legítima defensa. Es importante señalar todas las fallas que tuvo la instrucción de este juicio y el mal asesoramiento de la defensora Manuela González de acá de Moreno, que era lo que contábamos al comienzo, el intento que fue rechazado de cambiar la carátula, la presentación, o sea, las defensoras oficiales que aceptaron todos los testigos de la fiscalía y ninguno que fuera a favor de las chicas. Recién... algo importante es señalar que desde el año pasado esto se viene tomando más desde organizaciones, que se ha conformado la Comisión por la Libertad de Marina y Ailén, que antes estaba la familia sola, y esto que cuenta Ailén en el testimonio que escuchamos, de que la familia sola... ¿Qué es lo que pasa? O sea, cuando en esta justicia de clasista, o sea, las personas que no tienen recursos, ni contactos, ni medios como para pagarse un abogado particular, quedan expuestas a todos los malos manejos
clasista,
de la justicia.
Digo, clasista y machista, porque de alguna manera, aunque hayan sido mujeres las abogadas defensoras oficiales, en ningún momento tomaron y pudieron problematizar esto que las chicas estaban denunciando, que era la situación de acoso. Sí, que venían sufriendo. Y esto tiene que ver con cómo mira la justicia también y lo que estamos viendo en el juicio también, la insistencia de la fiscalía en dar cuenta de una situación amorosa y que es totalmente falaz, pero que aparece fuertemente en el discurso de la fiscalía, ¿no?
Sí, hay que también recordar un poco esto que vos venías diciendo, ¿no? Que en un principio la madre estaba sola junto a ellas. Y hay que, digamos, también recalcar un poco que gracias al acompañamiento de muchas de las organizaciones sociales, de FM Moreno, que también estuvo siempre presente ahí, de Conurbanas, de todas las chicas que activan en Moreno, digamos, tomó un estado público y hasta nacional, porque digamos que esto fue levantado por varios diarios de, digamos, bastante masivos, como ser, no sé, Página 12, Tiempo Argentino, Clarín, La Nación, digamos...
Sí. Sí, Nacional también ha sacado el domingo a la mamá de Ailén y Marina, digamos, han tomado, ha estado el lunes y el martes ha estado Canal 7.
Sí, Visión 7
también. Sí,
tal vez, digamos, esta repercusión, este repique que tuvo a nivel nacional sirva, ¿no? En este caso, gracias a todo este activismo, ¿no? Del feminismo, sirva como para hacerle saber a la justicia que están siendo observados y que ya no pueden, digamos, tras las cortinas, obrar, yo hablo no desde el punto de vista cuando ustedes están mencionando todos los vicios que tuvo esta causa, ¿sí? Accionar como se le dé la gana, ¿sí? Solamente por decir, bueno, ¿a quién les importa estas dos
Claro. No, y de hecho la importancia de estar ahí, de haber estado presente en las dos audiencias, tanto afuera como adentro en la sala, que estaba realmente estaba llena la sala, y de hecho a veces hasta costaba entrar en algunos cuartos intermedios. ¿Y qué es importante? No es lo mismo una sala vacía y una Mercedes que no pasa nada, o una sala llena y gente afuera reclamando por la libertad y por la injusta detención de las chicas. ¿Qué hubiera pasado? No se puede hacer historia contrafáctica, pero seguramente, digamos, la situación hoy de las chicas sería mucho peor. No sabemos cómo va a terminar, pero sería mucho peor si se hubieran quedado solas y con estas defensoras oficiales que tenían.
Sí, desde ya, y no es menor señalar cuál es el contexto de Mercedes, que es un distrito, digamos, y en términos judiciales, es uno de los lugares más conservadores y más, digamos, impunes en este sentido. O sea, estaba todo el mundo muy sorprendido de que hubiera una manifestación permanente, incluso hubo un acampe del lunes para el martes, y esta presión se viene sintiendo desde el año pasado, que se venía exigiendo la prisión domiciliaria. Es esta sensación de que la justicia está observada, y está observada por los que estamos ahí, por la intervención de los medios nacionales, por la intervención de organismos de derechos humanos que también vienen brindando su apoyo, es lo que nos hace también pensar en la importancia del fallo, de la sentencia que se dé, porque va a ser un precedente en términos del reconocimiento de la violencia de género y un mensaje también para algunos de estos personajes que los barrios populares se mueven con toda la impunidad, que donde digamos la justicia deja pasar mucho más las causas que los involucran. Por ahí vamos a escuchar
En cuanto a esto de la mirada sobre la justicia, ¿no?, que ahora está siendo observada, digamos, por distintos sectores sociales, vamos a escuchar en una primera parte, sí, la entrevista que le realizaste, Paula, a la mamá de Ailén y Marina Jara.
Elena Salinas, la verdad, un ejemplo de mujer, de luchadora, que también se fue armando y que también viene de una historia de violencia y digamos, con su ejemplo realmente fortalece a todos los que estamos acompañando también esta lucha.
Vamos al audio.
Bueno, estamos con Elena Salinas, que es la mamá de Marina y Ailén Jara. Le agradecemos que nos dé esta entrevista antes de entrar al juicio, con todos los nervios, toda la situación que tenemos en este momento. Te pregunto, ¿cuál es el estado de ánimo de las chicas de cara al juicio y cuál es tu expectativa con lo que ocurra en el día de hoy y mañana acá en Mercedes?
Bueno, con respecto a las chicas, estaban bastante ansiosas, nerviosas, pero Ailén tenía mucha fe de que iba a salir todo bien. Marina un poco más reticente. Y con respecto a mí, muy fortalecida por toda esta gente que ha venido a apoyarnos, y también con muchas esperanzas y expectativas que creemos que vamos a ganarnos, ¿no?
Después de todo este recorrido, ¿qué podrías decir? ¿Cuál es tu opinión sobre la justicia y el tratamiento que tiene de estas causas que nos involucran a las mujeres?
Que la justicia no investiga, no trabaja como tienen que trabajar, que necesitan otras herramientas para también no solo acusar un hecho en sí, sino también ver el porqué del hecho. ¿Por qué pasó eso? Eso no lo investiga, no les importa, o no sé cuál es el problema. Y cambiar, ¿no? Jueces tan grandes, con pensamientos de 1900. No, jueces jóvenes, con nuevas alternativas, con nuevas ideas, que lo de la violencia de género que no se ve, que ellos no tienen ni siquiera noción de lo que es una violencia de género, porque en su época, cuando la mujer lavaba la ropa, planchaba y cocinaba y otra cosa no hacía. Hoy en día la mujer es profesional, atiende su casa, es profesional y encima mantiene su casa, no necesita de un hombre. Y bueno, hay muchas de esas características que ellos no las entienden porque son gente muy grande, con otra cultura y con otro pensamiento social con respecto a las mujeres.
Y que también deberían recibir una formación específica, ¿no?, en el tema de género, para ver esto que vos estás diciendo.
Sí, yo creo que sí, que tendrían que tomarse un cursito sobre violencia de género y ahondar más en la situación o investigar. Sí, hoy en día tenemos las herramientas, tenemos internet, muchas cosas, donde podemos mirar, observar y aprender Y bueno, de ahí, o sea, pero si tenemos la mente cerrada así como un huevito donde no le entra nada de aire, bueno, evidentemente vamos a seguir en la misma situación de justicia que estamos hasta ahora.
¿Cuál es, en este contexto que vos decís, en el que la justicia fue ciega, miró para otro lado, cuál es el contexto en el que se da la situación de las chicas? ¿Qué formas de violencia sufrieron para haber llegado a esta situación?
Bueno, la primera violencia es el acoso psicológico, y después, bueno, la violencia en sí, el golpe, la amenaza con el arma, eso es la violencia en sí, generada por toda esa situación anterior de acoso. Y de poder que quiso influenciar la supuesta víctima sobre ella. O sea, si te pongo un arma en la cabeza, vos te dejás tener relaciones sexuales conmigo, una cosa así.
Dentro del palacio, los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo.
El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina.
Exigimos la libertad de Ailén y Marina Jara, que están presas porque la justicia patriarcal las encarceló cuando ellas se defendieron de un abusador. Coordinadora antirrepresiva del Oeste.
Que se abran, que se abran o se rompan estas rejas.
Violencia machista, violencia fascista.
Muy bien, acabamos de escuchar a Elena Salinas, madre de Ailén y Marina Jara, durante la primera jornada que se celebró del juicio a las hermanas Jara. Sí, te repito las vías de comunicación si querés opinar sobre este tema, pasarnos alguna información. Sí, tenemos un teléfono celular provisorio que es el 011-15-6287-6530. Y ahí nos mandó un mensaje de nuestra compañera Romina, ¿no?, que está del otro lado escuchándonos. Gracias, Romy. Dice: aplauso muy grande para esa madre que es un ejemplo de lucha. Así que, Romy, muchas gracias por comunicarte. También te digo que te puedes comunicar al 0237, ¿sí?, que es la característica Moreno, en caso de estar fuera de él. 466-559 es el teléfono, sí, de línea. Vuelvo a repetir porque me parece que me...
Te comiste un 6.
Me comí un 6. 466-559 o vía Facebook, como lo están haciendo varias personas que están escuchando el programa por internet. Continuamos, Paula.
Bueno, ahí escuchábamos, bueno, la primera parte de una entrevista que le hicimos a Elena ahí justo antes de entrar a la sala. Por ahí con Luisa, que pudimos estar en gran parte del juicio presentes ahí dentro de la sala de audiencias. Una cosa es decir la justicia es clasista, es patriarcal, y otra cosa es vivirlo, es estar ahí adentro, es ver a estas dos chicas que ahí que desde los 18 y 19 años están padeciendo otra violencia, una violencia institucional, están impedidas del acceso a la justicia. Ver los que van ahí sentado como un testigo más a quien es el causante de toda esta situación. Y ver también cómo meten la cola algunas de las cuestiones de género de las que estamos hablando.
Sí, ver ahí, yo insisto con esta cuestión que creo que lo dije al principio del programa también, de cómo la Fiscalía está intentando montar, sí, digamos, todo el argumento de Leguizamón en torno a una supuesta relación sentimental previa de Leguizamón con las dos hermanas Jara, y que esta sería la causa de este ataque que las chicas realizan. Intentando desmontar justamente la estrategia de la defensa, que tiene que ver con pensar y con sostener que este sujeto acosaba a estas chicas, que son muy chicas, que una de las primeras cosas que comentábamos en la sala y que comentábamos es, son muy pequeñas, o han entrado muy jóvenes a tener que vivir y estar privadas de la libertad, y que han quedado totalmente expuestas frente a una persona que es mayor, y que yo insisto, con esta relación también desigual generacional, de edad, y no solo de clase y no solo de género, ¿no?
Sí, también en relación a su posición relativa en el barrio por ser una persona, digamos, vinculada a estos negocios ilegales, con acuerdos con la policía, con uso de armas de fuego, etcétera, etcétera.
En cuanto a lo que vos te referís del barrio, sí, también tenemos una segunda parte con respecto a esta entrevista que le hiciste a la mamá de las hermanas Jara, que nos habla un poquito sobre el miedo que hay, ¿no?, dentro del barrio Sanguinetti. Vamos a escuchar un poquito qué es lo que nos dice ella, sí, acerca de este contexto en que les tocó vivir a las hermanas Jara y en el que vive ella también.
¿Y hay miedo en los testigos en relación a eso? ¿Costó trabajar con los vecinos del barrio para que testifiquen en este juicio?
Sí, la verdad que costó muchísimo, muchísimo. Todos tenían miedo, tienen miedo, están muy nerviosos acá porque tienen miedo, pero yo creo que todo esto les va a servir para darse cuenta que están apoyados. Pero dos testigos que eran fundamentales se negaron a venir, no me quisieron recibir la cédula de notificación. No sé qué va a pasar con ellas porque la cédula es una cosa judicial, que no sé bien cómo va a ser y si en el momento del caso la llaman, la van a tener que buscar con la fuerza pública porque no se quisieron presentar y no me quisieron agarrarla. Del miedo que le tienen, del miedo que le tienen a Leguizamón. No porque va a venir, porque me va a agredir, porque me va a quemar la casa, porque... ¿Cómo es esto? Entonces yo me planteé, ¿por qué todo el barrio, por qué le tienen que tener miedo? Si no es un todopoderoso, si no es... aparentemente es un señor que vive armado y que amedrenta a todo el mundo. ¿Por qué? Se tiene que terminar.
En ese sentido, que haya una condena, digamos, una absolución, la libertad de las chicas, que el juicio salga bien, sería un mensaje también para todo el barrio y para quitarle un poco de poder a este hombre.
Sí, yo creo que sí, que tendría que... quiero creer que él va a reconsiderar el hecho de seguir viviendo en ese lugar, ¿no? Porque ya los vecinos van a estar más fortalecidos, más... si todo se da como pensamos, ¿no? Que le dan la libertad a las chicas. Y si no le dan la libertad a las chicas, la vamos a seguir peleando en la Cámara de Apelaciones y bueno, y la gente se tiene que dar cuenta y dejar de tener miedo. A esta gente hay que enfrentarla, no tenerle miedo.
¿Qué te decían las chicas? ¿Qué sueños tienen? ¿Qué ganas tienen para cuando... hagan libres?
Y bueno, Marina quiere que le compre una máquina de coser porque aprendió a ser modista y bueno, y quiere poner eso. Y Ailén con el tema de la cocina, que aprendió panadería y cocina y pastas y todo eso. Y nos gusta a las tres la parte gastronómica, así que por ahí algún microemprendimiento sobre gastronómico, ¿no? Y algo así, pero lo primero de todo es que queremos estar juntas, abrazarnos y estar juntas y recuperar estos 2 años perdidos.
Dentro del palacio, los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo.
El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina.
Soy Claudia Corol de Panelo San Rebeldía y quiero exigir la libertad de Ailén y de Marina, que esta libertad sea también una crítica a la justicia patriarcal.
Que se abran, o se rompan, que se abran o se rompan estas rejas.
...13:53 ya de la tarde... posterior a los al audio que estuvimos escuchando, la entrevista a la mamá de las hermanas Jara, estábamos escuchando unos spots publicitarios que se armaron, o mejor dicho, armaron las organizaciones sociales y que se pasaron durante la primera jornada del juicio que se está llevando a cabo en Mercedes. Tenemos algunos mensajes con respecto a este tema. Sergio nos dice: queda claro así el atropello de las instituciones que albergan en el fondo una mirada liberal en la superficie, dice, pero profundamente conservadora en las que las acciones, perdón, en las acciones. Eso se puede demostrar en este caso de estas mujeres doblemente vulneradas. Gracias, Sergio, por tu aporte a este tema.
Bien, y bueno, lo que escuchábamos en el audio de Elena Salinas, insistiendo un poco con esto que Paula traía al principio con respecto al barrio y la importancia también de que sea un fallo ejemplificador y la importancia también de pensar que es posible enjuiciar a Leguizamón de acá, está como testigo, no está siendo imputado por nada, pero sí que Leguizamón dio cuenta de contradicciones entre lo que dijo una vez y dijo en el juicio oral y por lo tanto podría ser enjuiciado por falso testimonio y debería ser. Es importante para el barrio, sí, que se muestre que no es impune Leguizamón y que no tiene ese poder de avasallar a todos. Y de hecho, lo que decía Elena Salinas, que está vinculado al miedo por testificar, el miedo de muchos vecinos a la presencia de esta persona armada en el barrio y la importancia de desarmar ese miedo, y la única manera de desarmar ese miedo tiene que ver no solo con la presencia de las organizaciones sociales, sino también con que vean que la justicia va a escuchar, aunque sea una vez, a los pobres.
Sí, yo estaba pensando eso del miedo, ¿no? Anteriormente ya de este caso nosotros lo estuvimos tratando un poco el año pasado también, y se comentaba de que había supuestas relaciones de este abusador, ¿sí? Con gente de la policía, digamos, ¿no? Creo que...
Yo voy a contar solo una cuestión anecdótica, que es la siguiente. El lunes, los testigos de la fiscal, de él, digamos, de la fiscalía, llegaron en un micro de La Perlita a Mercedes. Digo, lo digo solo como dato, no estoy diciendo haciendo ninguna
conexión con el poder político ni con ningún...
Pero todos sabemos porque trabajamos en instituciones y a veces tenemos que trasladarnos lo difícil que es y lo imposible que es que la empresa La Perlita nos brinde un medio de transporte cuando queremos llevar a pibes de las escuelas a algún lado, etcétera, etcétera. Sin embargo, el lunes por la mañana, un micro de La Perlita llegó a todos los testigos de Leguizamón. Digo esto y obviamente no hay demasiado más para decir, no hay que leer entre líneas. Estas son las conexiones que hay también con el poder político local.
Sí. No, obviamente. Entonces habría que indagar sobre ese miedo y ver quién está detrás de todo ese miedo, ¿sí? ¿Quién es el que lo genera? ¿Quiénes son los vínculos con el que esta persona se mueve? Que indudablemente si generan algún tipo de pánico, no deben ser bastante importantes para, digamos... callar varias voces que podrían ser testigos en este juicio.
Bueno, pues, pero pese a ese miedo, hubo varios testigos que se animaron a estar ahí presentes y que dieron cuenta de esto, de otras agresiones, del abuso de arma de fuego por parte de Leguizamón, testimonios de acosos sexuales previos que ejerció esta persona y que, digamos, dio una solidez a todo lo que, a la palabra de las chicas, a lo que las chicas vienen planteando en relación a los antecedentes de la relación con Leguizamón. Digamos, por esta matriz machista, patriarcal, que también tiene la justicia, lamentablemente no fue, o sea, por lo que vemos hasta el momento en las repreguntas de la fiscalía o del tribunal, no fue suficientemente enfatizado o destacado, así como también las mismas declaraciones de la mamá o de la hermana de Leguizamón, del hermano incluso, que hablaban de antecedentes de violencia con exparejas, de amenazas y demás. Y en cambio sí se insistió mucho sobre este punto, esta estrategia con la que viene la fiscalía de hablar de una relación previa, una relación amorosa de Leguizamón con las chicas. Que un poco enturbia la situación y trata esto, de traer testigos que dicen que la vieron una vez, que si estuvieron, ¿no? Y realmente corren el eje. En ese sentido es muy importante lo que ocurra con esta causa, o sea, como decía Luisa antes, sabemos que de este juicio solo Leguizamón puede quedar imputado por falso testimonio, debe abrirse toda otra etapa para que él sea sentado en el banquillo de los acusados por estas otras formas de violencia y habrá que estar detrás de eso. Y las dudas que nos surgen en relación al fallo del tribunal no están puestas en los elementos que se brindaron sobre el dentro del juicio oral, porque la verdad que se cae todo lo que los elementos que justifican el armado de esta causa y la carátula que hoy se sostiene. El problema es que también sabemos que la justicia se maneja en forma muy corporativa y entre ellos, o sea, se quieren cubrir un poco las espaldas. Y si realmente salta la verdad y, digamos, y las chicas son absueltas, quedan al descubierto todas las personas que intervinieron en la instrucción y la desaparición de pruebas vitales y el mal asesoramiento de la defensora oficial, con lo cual es lo que un poco vivimos durante todo el verano cuando los tribunales, tanto el que estaba asignado como el que estuvo durante la feria, no se animan a sentar una posición o a brindar un beneficio a las chicas porque saben que es como tirar de un hilito que deja caer toda una trama corrupta e injusta que está haciendo que las chicas estén detenidas hace tanto tiempo.
Que igualmente en el juicio queda en evidencia, no se sostienen los testimonios presentados por la fiscalía, o sea, no tendrán que ver cómo sostienen un fallo que tenga que ver con preservar a la familia judicial. El juicio sigue el martes a las 9 de la mañana. Está el último testigo presentado por la ventana, más o menos, por la fiscalía a último momento, y los alegatos tanto de la defensa como de la fiscalía, y es importante la participación de todos y todas ahí haciendo presión para, bueno, para seguir acompañando a las chicas en esta que no va, seguramente no va a estar el fallo ese día, seguramente dirán ese día cuando fallarán.
Muy bien, entonces este es un tema que no se termina acá, continúa. Nosotros mientras tanto nos vamos a ir a una pequeña tanda y enseguida volvemos.
¿A qué huelen las hostias directas de Gerona? Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. ¿Eh o no es? Qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío, de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don. Me encanta ser mujer.
Sobe. El gusto es mío, pues.
Es un placer. Nadie nos quita.
FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución.
Que todas las personas tengan una alimentación adecuada.
Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación.
Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados.
Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
91.7,
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino.
Hola, hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Bueno, acá volvemos en Estalla Silencio. Si te querés comunicar con el programa, lo podés hacer al 0237-466-6559.
O al Facebook de Estalla Silencio, que también lo tenemos ahí abierto. Sergio lo está atento a todo lo que van poniendo. Y a un celular que no te vamos a decir ahora.
Que pronto lo vamos a decir porque lo tiene Sergio. Y en este momento Sergio está tratando de comunicarse con Marta Dillon, la entrevistada con la cual queremos hablar un poco sobre la militancia de las mujeres en los 70, donde queremos charlar un poco sobre cuál es la situación también hoy desde, digamos, de la militancia y de la reivindicación de los derechos humanos a 37 años del golpe de Estado.
Sí, nosotros queríamos hablar con Marta Dillon, que esperamos que pueda esto ocurrir, porque Marta Dillon es hija de Marta Taboada. Marta Taboada era maestra y abogada y fue detenida, desaparecida en el año 76, acá en el distrito de Moreno. En el año 2011, los antropólogos forenses, ahora no me sale bien toda la sigla, pudieron reconocer los restos de Marta, y en el año 2011 Marta fue enterrada en el cementerio de Moreno. Entonces queríamos charlar un poco con Marta Dillon sobre la militancia de su mamá y lo que ella recordaba, porque ella tenía 10 años cuando desapareció. Pero estamos complicados ahora, como siempre, con estas cuestiones técnicas, con la comunicación telefónica. Con Marta no sabemos si va a ocurrir, pero mientras intentamos comunicarnos, vamos a ir a un tema.
Vamos a un tema musical, acá elegido por nuestra musicalizadora y operadora Cecilia D'Amico.
Thank you.
Dios, una de amor y de tu seña una sonrisita y de tu fuga un ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer desnuda, te vístate quieta, a ti te buscará saeta y hacer hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces
Muy bien, 14:11, nos hemos podido comunicar con Marta Dillon. Sí, vamos a aclararle a la gente que ella dijo, bueno, estoy ocupada, en 5 minutos, por favor, llamen.
Así que vamos a cambiar el orden de la de cómo venía.
Así que... Así
que vamos a dejarlo de Marta para después.
Para después, exactamente. Para
después. Y eso nos dio la posibilidad de escuchar La Celestina, de Laza de Cela, que es el tema que estuvimos escuchando hasta recién.
Ajá, exactamente. Bueno, que quiero aprovechar para mandar saludos a Pili Alderete y a Cristian Peralta, que son gente que está del otro lado sintonizando FM Moreno vía internet. Y también a Romy, que pidió un tema, que dice, buen programa, pido tema, el tema, dice, Rosa de Lima, de Sabina, para moverse un poco. Romy ya lo tienen a mano, así que en cualquier momento lo van a mandar, y ese tema está dedicado a vos, ¿sí? Vamos a sumarnos a la ola de aburrimiento televisivo. Vale. Vamos a hablar de un tema que ya prácticamente está ocupando las planas de todos los diarios, de todos los canales, y es el Papa Argentino, le llaman. El Papa Argentino, ¿sí?
No tuvimos la primicia.
A ver, tenemos que aclarar algo, digamos, con respecto a esa situación. Yo creo que no, porque han pasado un montón de cosas, mucha información con respecto a esta persona, ¿sí? Lo único que nosotros podemos aportar, ¿sí?, desde nuestra mirada como programa, de nuestro contenido, es cuál es la actitud de este nuevo Papa, ¿sí?, que es la misma que tiene la Iglesia oficialista. No hay gran, digamos, no va a haber grandes cambios más que de etiquetas, por decirlo de alguna forma, ¿sí?, o de protocolos. Pero ideológicamente no creo que vayamos a nada.
Sí. No, a ver, no tenemos que esperar nada. Hubo una discusión muy interesante en esos días, o en ese momento en que nos enteramos que Bergoglio iba a ser el nuevo Papa. Sí, por ahí, para los que no somos católicos y no nos preocupa demasiado la cuestión del catolicismo, sí va a tener un peso específico tener un Papa. Me parece a mí, esto ya es personal, que el Papa sea argentino para la Iglesia Argentina y para algunos posicionamientos de la Iglesia Argentina con cuestiones vinculadas a lo que nos convoca en este programa, justamente. Digo, me parece que hay la preocupación. Después todo lo demás, qué sé yo, bueno...
Vamos a escuchar un poquito acerca de este Papa, digamos, sus controvertidas ideas acerca de lo que son matrimonio igualitario, aborto, ¿sí? Sus seguidores, un poquito acerca de lo que piensa la Iglesia Católica, que hoy actualmente es el representante máximo. Vamos, por favor.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
En Córdoba le prohíben dar misa a un cura que apoya el matrimonio gay. Se trata de Nicolás Alessio. Había cuestionado con dureza la posición del cardenal Bergoglio.
Jesús jamás condenó a un homosexual, jamás condenó la homosexualidad, y en cambio sí condenó a los que se creían puros, a los que se creían dueños de la verdad. Jesús en todo caso se acercó a todos aquellos que en la sociedad de su tiempo eran excluidos.
Es indispensable procurar consensos fundamentales. Valoramos como un don la pluralidad de miradas.
Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión, hasta su constitución. Que vivan como una especie de país aparte.
Esta iglesia jerárquica se cree dueña de la verdad y la quiere imponer.
Si se aprueba esta ley inicua, habrá que enseñar a los chicos todo lo contrario de la verdad. Habrá que decirles que todo es igual. Eso no lo podemos permitir.
Está en juego una ley que pretende orientar la cultura del pueblo. La unión en pareja de personas del mismo sexo es naturalmente distinta a la unión de una pareja heterosexual a la que llamamos matrimonio.
Por supuesto que nuestra posición es clarísima respecto de que no debe ser matrimonio, pero eso no quiere decir que no se encuentren unas formas legales para proteger los derechos de ellos, ¿no?
Una se encuentra con que la Universidad Católica convoca a sus alumnos contra la boda gay.
Me extraña que no les asombren otro tipo de presiones, ¿no es así?
No, a nosotros nos asombra que no hayan salido por gracia. Porque además se trata de derechos. Es muy raro que no les haya importado los niños abusados masivamente.
Es el momento de privilegiar la sanción de leyes que respondan a las necesidades reales de nuestro pueblo y no detenerse en opciones fijadas por intereses que no tienen en cuenta la naturaleza de la persona humana, de la familia y de la sociedad.
Dios está en contra de las relaciones entre mujeres y entre varones.
La Argentina debe dejar definitivamente visiones discriminatorias y oscurantistas.
Discriminar es un acto natural también, porque tan natural como que cuando yo tuve que sacar registro, si no iba con anteojos no me lo daban y me estaban discriminando.
No hay ninguna discriminación en esto, para nada. Es simplemente el derecho de los niños a tener una mamá y un papá.
Vamos a llegar a lo que era Sodoma y Gomorra, que fue castigado con el fuego en aquel momento.
Ojo, con todo el respeto del mundo, son personas, ¿eh? Los homosexuales, igual que los otros, son personas.
Por tanto, no tenemos demasiadas expectativas en que haya un cambio de posición del Vaticano, de la jerarquía de la Iglesia Católica en relación a los derechos de la diversidad. Se van a dificultar el avance de algunos otros derechos pendientes, como puede ser el derecho al aborto seguro, legal y gratuito.
Habló de la palabra guerra, una palabra tan fea, tan dolorosa a la sociedad argentina.
Tiempo argentino. Matrimonio gay. Bergoglio llama a una guerra de Dios.
Es muy preocupante escuchar expresiones como guerra de Dios, proyectos del demonio, y cosas que realmente te remiten a tiempos de la Inquisición, a tiempos medievales.
Porque no todos son desacuerdos, por cierto, entre Bergoglio y quienes conducen la política, el gobierno en la Argentina. Hay algunos acuerdos. Por ejemplo, en la despenalización del aborto. No nos olvidemos que, en ese sentido, la presidenta piensa igual que el cardenal Bergoglio.
Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación.
Muy bien, acabamos de sumar nuestro granito de, digamos, saturación papal de la actualidad.
De la agenda mediática.
Exactamente, sí. De la agenda mediática. La pregunta, el interrogante, digamos, ¿va a cambiar algo con esta nueva administración?
No, para mí no. Simplemente digo no, porque
sería, digamos, supongamos que es, el Papa es la imagen esa que se muestra, ¿no? Del hombre bonachón, buenito, que anda con los pobres, se sienta en la misa con el jardinero, no sé qué, no sé cuánto.
A los presos ahora que va.
Exactamente.
A los presos,
¿eh? ¿Va a cambiar su posición con respecto a temas que tan controvertidos para ellos, como es el aborto, el matrimonio igualitario, digamos?
Ahí cuando uno piensa, no va a cambiar, está pensando en si va a ser más progresista la iglesia, qué sé yo, digo, uno podría decir, no, la verdad que no. Ahora, si uno tiene que pensar, y yo insisto por ahí porque trabajo en educación, y qué sé yo, y cómo la iglesia hace, presiona y es un actor de peso para pensar algunas cuestiones vinculadas a los diseños curriculares, la educación sexual integral, etcétera, etcétera, y cómo logra a veces, ¿sí?, que su posición sea escuchada cuando se piensa en reformas curriculares, etcétera, etcétera. A mí eso me preocupa. Yo digo, ¿va a cambiar algo? Y tengo miedo de que cambie para peor. O sea, tengo miedo de que cambie algunas discusiones que no pudimos dar y que no, no sé, el aborto, que sea mucho más difícil establecer la discusión en torno al aborto legal.
Yo coincido un poco con esto que trae Luisa, en el sentido de que en términos de proyecto mundial de la iglesia, el hecho de que el Bergoglio viajara en subte, o sea austero, o tenga, no sé, se reivindique jesuita, me parece que no hay cambios de fondo que se vayan a dar en ese sentido. Me parece que en el contexto nacional, realmente en esta relación de fuerzas interna, Es para tomar nota y es para pensar el peso que fortalece en lo que es la Iglesia argentina el hecho de que el Papa sea argentino, y en algunos debates internos muy, muy claramente el del aborto, que sinceramente venimos como con muchas idas y venidas, con un Congreso que hay bastantes legisladores que empiezan a apoyar al menos el tratamiento dentro de la Cámara del proyecto que está presentado de interrupción voluntaria del embarazo, pero también hay muchas idas y venidas y escollos puestos también por el gobierno, por la presidenta, que digo ha aprovechado esta oportunidad para reafirmar su posición contra el aborto y por dejar tranquila toda la cúpula eclesiástica frente a esta situación. Yo creo que sí es algo para preocuparnos de que es un fortalecimiento de la Iglesia argentina. Y después hay otros análisis que también empiezan como a sacar la conclusión de, bueno, un Papa latinoamericano. ¿Cuál es la...?
¿Por qué? ¿Para qué?
¿Qué está pasando en Latinoamérica que les preocupa tanto y que hace falta, digamos, que la Iglesia venga con su rol de pacificación, le hace las comillas?
¿Por qué Bergoglio, no?
Recordemos a Juan Pablo II en su momento también, de dónde había salido y por qué, y pensar Latinoamérica, hoy un latinoamericano y por qué, digo, también juega como actor político mundial la Iglesia, y esto también hay que leerlo y pensarlo y estar atento, más allá de todas estas discusiones internas, que son las que por ahí cansan un poco, de si es más progre, menos progre, quizás los conservadores lo quieren, no lo quieren, o qué sé yo, al interior de la Iglesia, ¿no?
La mirada del cónclave a la hora de votar sería que en Latinoamérica, digamos, su ideología está en crisis, ¿no? Por estos avances de varios países que están, no sé si votando, pero digamos sí tratando temas como el aborto, que antes no lo hacían en sus cámaras de diputados ni de senadores, y hoy por hoy sí se hace, Uruguay, Argentina, Chile.
Matrimonio igualitario, reconocimiento.
La identidad de género en este caso.
Puede ser que hayan visto en ello, digamos, una pérdida de terreno de su dogma, sí, de su poder sobre las personas.
Educación sexual integral en la escuela, digamos, hay un montón de cuestiones que, digamos, corren a la Iglesia del centro y la hicisan un poco algunas dimensiones de la vida social. Y bueno, y me parece que estuvieron atentos a eso y jugaron como actor político que son. En ese sentido,
y yo no soy para nada, pero lejos estoy de una especialista en el análisis
de
las cuestiones religiosas, pero también el crecimiento de la Iglesia evangélica en nuestro continente. Me parece que también a la Iglesia católica le preocupa.
Exactamente.
Hay muchas cuestiones, pero sí me parece importante tomar nota de que pese a todo esto, pese a la crisis, la Iglesia sigue teniendo mucho poder, mucho peso, si bien acá hay leyes en las que se avanzó, sobre la implementación de la ley de educación sexual, los recursos de amparo que han presentado en provincias para que no se ejerzan derechos básicos en relación a salud sexual y reproductiva, desde el kit de anticoncepción de emergencia y prevención de enfermedades de transmisión sexual hasta los abortos no punibles y todas las cuestiones. El peso de la Iglesia sigue siendo muy fuerte, y en ese sentido, que el Papa sea argentino
es una señal.
Es algo para tomar nota y para preocuparnos, sobre todo con esta fuente de nacionalismo barato, que digo, además ahora circula, además de Maradona, de Messi, de que Dios es argentino, el Papa también lo es. Es un tema para darle seguimiento, para ver las reuniones del gobierno con la Comisión Episcopal Argentina y demás. Ya empiezan a dar algunas señales y empieza como a reposicionar a este actor que por momentos parecía un poco más peleado con el gobierno, que bueno, vemos que ahí se pasaron un mate, hubo ahí también pipa de la paz entre el gobierno y la figura del nuevo Papa.
Exactamente, tenemos algunos mensajes, algunos de corte así gracioso. Papa Noki, no así, pusieron por acá.
Ajá, bien.
Bueno, también tenemos unos mimos para Cecilia de parte de Andrea Herrera que dice: saludos, acá estamos escuchando con Palu, éxitos, dice. ¿No me prestan la musicalizadora? Yo ya me cansé, dice.
Bueno, no, en principio, como programa que trata las cuestiones de género, nosotros no disponemos sobre el cuerpo y la vida
de, hecho,
de Cecilia D'Amico.
Te la alquilamos, si querés, pero no.
Soberanía.
Andrea es una compañera que, tiene, sí, que está, sí, en un, sí, programa de radio, el Observatorio, acá en esta radio, un poco para explicar también cuál es el chiste interno de alguna manera, y musicaliza el Observatorio, creo que Andrea. Entonces está pidiendo que Cecilia le preste su...
El de Papa Noki, no así, fue Sergio, así que agradecemos a Sergio que siempre está escuchando y comentando. Vamos a ir a un tema musical, como para entender esto. Vamos a escuchar a León Gieco con Los Guardianes de Mujica. Vamos.
De Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo, son los hijos nuevos que vienen sin tristeza. Descartan las migajas de políticas viejas.
Los guardianes de Mujica, destiosan dioses, son leales a la lucha. Un millón de corazones, más le matas, más te matan y no quieren guerra. Meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida. La mentira es desoída, ya no mendigan.
Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, tres palabras mágicas para la vida. Los guardianes de Mujica enfrentan a la muerte, dan la espalda al viento sucio, miran de frente, diamante en la basura, poemas en la quema, de vientre de puño, de naturaleza.
Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos, nunca más el atropello, nunca más aquel infierno. De Mujica llevan a Pugliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y murgueros.
Es más fácil poder... ponerle un velo al sol y sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdo mis gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Saben quién es quién y quién ha sido Never. Dan un revés a la derrota, antiglobalizadores. Salud y educación gratuita para todos, vacaciones. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdo mis gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar
no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Este sábado 23 de marzo a las 19 horas vuelve Aguafuertes. Y a las 22 se presenta la obra Una Azucena para Verónica. Y el cierre con la música de Ficciones. No me digas nada, para estar tranquilo. Este sábado 23 de marzo, gratis, en el patio de la radio, Irigoyen 77, Moreno Centro.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el butón del barrio.
¿Qué quieres de caballo?
Bueno, seguimos en Estalla Silencio, última media hora del programa. Como te anunciamos hace un rato, estamos en comunicación telefónica con Marta Dillon. Marta es periodista de Página 12 y tiene a su mamá detenida desaparecida en el 76, acá en la localidad de Moreno. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Luisa te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien. Bueno, nosotros queríamos charlar con vos pensando en que mañana se conmemora un aniversario más del golpe de Estado. Queríamos recuperar un poco la militancia femenina en la década del 70. Entonces, bueno, queríamos charlar un poquito con vos con respecto a la militancia de tu mamá, tus recuerdos con respecto a esos años.
Bueno, a ver, que mi mamá militaba en el Frente Revolucionario. Tengo como mucho eco, no sé si ustedes me escuchan bien.
Te escuchamos bien, Marta.
Ah, perdón, entonces soy, no sé, será mi
a teléfono. Ver, igual le decimos al operador a ver si puede bueno, resolver un poquito.
Bueno, mi mamá militaba en principio empezó militando en una organización política que donde estaba Luis Duvalde y otras personas que eran fundamentalmente pensaban políticas para un momento que parecía inminente, que era esto de la patria socialista, digamos. Uh-huh. Y después empezó a militar en el Frente Revolucionario 17 de octubre, que era un grupo más chico, siempre dentro del peronismo, hasta que la secuestraron de ahí, de Moreno.
Bien, y nos parece importante, nosotros desde el programa abordamos cuestiones de género, desde el programa Estalla Silencio. El lugar de las mujeres, en no sé si este tema te ha motivado vos a investigar o a conocer un poco sobre el lugar de las mujeres en las organizaciones revolucionarias de esos años. Por ahí recuperando la historia de tu mamá, si te detuviste a indagar sobre esto.
Sí, por supuesto. La verdad, discúlpeme, estoy muy incómodo porque me escucho demasiado la voz. No sé si podemos, si a les ver, puedo pedir que corten y me vuelvan a llamar porque si no me cuesta mucho.
A ver, estamos viendo a ver si la operadora lo puede solucionar, ¿no? No sé si. ¿No? Bueno, y si no intentamos.
Fíjate hablando ahí.
¿Entendés lo que me pasa?
Sí, porque que está sí. Mucho eco, entonces no puedes seguirte.
Escucho bien. Como cinco voces a la vez.
Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a cortar y vamos a volver a llamarte a ver si la comunicación sale mejor.
Dale, discúlpenme.
No, por favor,
le pido disculpas a todos, pero
sí.
Cuesta mucho.
Ahí te llamamos. No.
Gracias.
Muy bien, 14:39, entonces vamos a ver si podemos solucionar un poquito este problemita de eco que seguramente es ajeno a nuestros alcances técnicos, ya que pueden estar influyendo un poquito lo que son las líneas de comunicación. Aprovecho para leer algunos mensajitos con respecto a lo del Papa. Hay que hacer una aclaración, quienes estamos dentro del ambiente futbolístico, nos gusta el fútbol, ¿sí? Acá Sergio nos dice, San Lorenzo es campeón moral, haciendo referencia, ¿no?, a algo que se está haciendo mucho chiste directamente con el Papa, que es hincha de San Lorenzo.
Y eso, eso te toca de
eso
cerca.
Me toca el alma, me duele, me hace caer lágrimas. Mi declaración de principios, digamos, dirá que el muchacho es hincha de San Lorenzo y como tal nosotros no lo vamos a, ¿sí?, dejar de lado, pero no nos representa.
Ah, bien.
¿Está bien?
Bien.
Bueno.
Este es el testimonio de un hincha.
Bien, volvemos a... Hola, Marta, ¿nos escuchás ahora un poquito mejor?
Hola.
Sí, ¿nos escuchás un poquito?
Sí, no, la verdad que es rarísimo, no sé qué es lo que pasa, pero voy a tratar de centrarme. Perdón.
No, tal vez es un problema con el teléfono y...
Por ahí es mi teléfono, sí, no sé, alguna cosa extraña sucede.
Sí, nosotros te estamos escuchando bastante bien, por eso, pero bueno, vamos a...
No importa, vamos a concentrarnos en lo importante. Vos, digo, me estabas preguntando sobre la militancia femenina en los 70, ¿verdad?
Sí, sí, sobre el lugar de las mujeres en las organizaciones políticas, sociales de esos años.
Sí, la verdad es que esta década, digamos, que terminó de una manera tan sangrienta fue muy... fundamental acá en general a la participación de las mujeres, ¿no? Siempre cuando se entrevista, cosa que me ha pasado, yo he entrevistado muchas mujeres militantes, como lo primero que les surge es decir, no, nosotros teníamos las mismas responsabilidades, estábamos muy parejas, y en definitiva es cierto si lo miraban en relación a la generación anterior, pero viéndolo desde ahora, las cosas que la subordinación de las mujeres seguía existiendo. Digo, por ejemplo, las mujeres sí participaban no solamente en las organizaciones políticas, gremiales y armadas incluso, pero muy poquitas tenían lugares de liderazgo, ¿no es cierto? Y además de eso tenían a su cargo las familias, digamos, el cuidado de los hijos, lo doméstico seguía en manos de las mujeres muy fuertemente. Entonces, bueno, toda la militancia, la clandestinidad, el riesgo que suponía en esos momentos, ¿no? Era con los chicos al hombro, ¿no? Y eso lo hace particularmente distinto.
Y Marta, vos planteabas esto que nosotras también lo pensábamos un poco vinculado a la tensión entre militancia, familia o esto que señalás ahora. ¿Qué recuerdos tenés con respecto a esta vida de militancia de tu mamá, con ustedes chicos?
Para mí, todo lo que yo recuerdo de los años que compartí con mi madre es, por supuesto, puede estar un poco idealizado por lo que sucedió después, pero sinceramente era un momento de mucha movilidad, de mucha vitalidad, de mucha alegría. O sea, la militancia no era el miedo, no era estar escapando todo el tiempo. Digo, hubo momentos sobre el final, sobre todo cuando después del golpe, por supuesto que, digo, ¿no?, cuando empiezan a caer compañeros y cuando empieza a haber conciencia de que ese proyecto que parecía que estaba ahí nomás, ese cielo que se estaba ahí por tomar por asalto, se empezaba a deshacer entre las manos, y eso se traducía también dentro del clima de la casa. Pero, digamos, entre los compañeros que venían, entre los hijos de los militantes, siempre era de mucha vitalidad, de mucho compartir, de mucho explicar, o sea, de tratar de borrar no solamente, también las diferencias generacionales, de transmitirnos a los chicos que había otro mundo más justo, que podíamos, o sea, relacionarnos con desde otro lugar con los otros. En ese sentido, digo, la verdad que son de mucha vitalidad y de mucha alegría, eso es lo que yo recuerdo. Y de mucho esfuerzo también, ¿no?
Sí, desde ya. Y por ahí tu identidad como hija de una luchadora desaparecida, por ahí cuál fue el proceso que hiciste vos personalmente, desde los ámbitos organizativos, ¿cómo podés, hasta llegar, ¿no?, en el 2011 a la recuperación también de los restos de tu mamá? Yo he leído algunas crónicas sobre cómo fue esa despedida también de los restos, poco tradicional y rodeada de otras mujeres. ¿Puedes compartir algo de eso con nosotros?
Sí, bueno, para, a ver, digamos, después de esa época de tanta movilidad, de tanta alegría, de tanto compartir con los otros, de tanto saber, qué sé yo, de pronto en mi casa había, podía haber, no sé, 10 chicos, lo que siguió fue el silencio, ¿no? Después del secuestro y la desaparición, nos desvinculamos con los hijos de otros compañeros que también tuvieron distintas suertes, digo, todos hemos sido trasplantados de nuestras familias, ¿no? Entonces, desde ahí hay un largo periodo de latencia, hasta que, nada, yo lo que me acuerdo del momento siguiente es esto de no saber si me había pasado solo a mí, o sea, estar segura que no solo a mí me había pasado, pero no podía hablarlo con nadie, y nos costó tanto tiempo que pensé que Hijos recién se forma en el año 95, o sea, después de más de 10 años de recuperada la democracia. También es cierto que muchos chicos eran muy chiquitos en el 76, yo tenía 10 años y entonces cuando volvió la democracia tenía 20, pero hasta que pudimos encontrarnos y mirarnos entre otros hijos y compartir no solamente la experiencia del dolor, sino también la necesidad de justicia, bueno, pasaron un montón de años, pero ese encuentro fue... increíble, por un lado, creo que fue histórico, cambió, me acuerdo que en la marcha del 96, o sea, cuando se cumplían 20 años del golpe, que marchamos por primera vez en una columna gigante, fue de una emoción increíble. Y eso permitió, bueno, por un lado, sumarnos a la lucha de los derechos humanos en tanto hijos, y también empezar a recuperar las historias particulares de nuestros padres y madres, porque muchas veces cuando en ese momento de ser trasplantada de una familia a otra, lo que, como te decía, lo que hacía el silencio y no teníamos, no sabíamos dónde habían militado, no sabíamos si había compañeros vivos, y todo eso se fue recuperando a través de ponerlo en común en hijos. Y el momento de recuperar los restos de mi madre, que es realmente es algo muy poderoso, era necesario compartirlo con mis compañeros, porque, digamos, por más que hayan, a partir de la iniciativa latinoamericana para la identificación de desaparecidos, que muchos exdetenidos y detenidas desaparecidas fueron, sus restos fueron recuperados, pero muchos quiere decir 300, que es nada en el número, ¿no?, de los 30.000. Y cada vez que alguien tiene la fortuna de que los restos de su ser amado sean encontrados, entonces la ceremonia es colectiva, porque de alguna manera todos enterramos o todos acompañamos y rendimos homenaje del modo que no se pudo hacer en su momento. Y así fue Moreno en 2010.
Sí, 2011, ¿no?
Perdón. Sí, perdón, 2011. Sí, 2010, sí.
Muchos morenenses participamos acompañando esto que vos decías, ¿no? Sentimos que también era parte de nuestra historia y ahí estuvimos participando.
Claro, exacto. También lo que tuvo de bueno para mí, lo que tuve valioso fue eso, ¿no? Haber caminado ese lugar donde en esa casa donde fuimos tan felices y donde fuimos tan infelices, pero que es un lugar que nos pertenece a todos, digo, ¿no? Igual que la memoria de los desaparecidos y las desaparecidas, nos pertenece a todos. Entonces, poder acompañar a esto, ¿no? Poder hacer este homenaje tanto tiempo diferido, digo, no es una cosa de una mamá o una hija nada más, aunque eso también sucede, ¿no? Es también algo que involucra a toda la comunidad, y así fue.
Bueno, Marta, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu testimonio. A nosotros nos parecía que era muy importante poder recuperar una voz de una mujer que hablara sobre su madre y sobre lo que la dictadura, también las huellas que la dictadura nos dejó y cómo poder convertir también eso en una lucha. Así que era importante para nosotros esta comunicación, así que te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo. Sí.
Bueno, yo les agradezco muchísimo haberme llamado, les pido perdón por las dificultades.
No, pese a eso has respondido las preguntas y la verdad que valoramos mucho tu aporte y tu palabra, eso, a un día antes de lo que es la conmemoración de los 37 años del golpe de Estado, que no solo nos deje lo que falta, sino lo que se ha sembrado y lo que queda, como estás diciendo vos, a través de la recuperación de la historia de los hijos, que reconstruyendo su propia historia están ayudando ayudándonos a todos a reconstruir nuestra historia como país, como sociedad, y continuar una lucha que ninguno empieza ni termina y que tiene una continuidad en la historia.
Exactamente. Así que mañana marchar.
Así es.
a donde cada uno pueda, pero sí, comprometidos con lo que viene, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Marta, otra vez por tu testimonio.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. 14:50, último 10 minutitos de programa. Les leo algunos mensajitos que nos fueron llegando, bueno. ¿Sí? Débora Peralta dice, muy buen programa, como siempre, bárbaro el bloque de las hermanas Jara. Para la gente que no estaba al tanto, felicitaciones a todos y a todas. Y por muchos programas más, abrazos, muchas gracias Débora, que siempre nos está escuchando del otro lado. También le queremos dejar un saludo muy grande, digamos, a Pili Alderete, ¿sí? Bienvenidos, escuchando el programa desde un ciber, nos pone. Mis compañeritos del ciber saltan y se atacan con armas. Y yo las esquivo y escucho a Marta Dillon. Acá le pusimos Pili y largá el counter, así que...
muy bien, Pili.
Gracias,
una,
Pili.
Una reflexión que me merece esta entrevista, que bueno, a veces esta tensión, ¿no?, entre lo que la maternidad, la paternidad de los militantes, y esta opción entre la militancia y la crianza, una vida normal para sus propios hijos, me parece que en el testimonio de Marta quedó reflejado. En realidad no hay mucho prejuicio en ese sentido, como bueno, mucha lucha social, pero no podían preservar o darle una vida tranquila a sus propios hijos.
¿Cómo sufrieron esos chicos? Y lo que Marta rescata es, yo lo viví con mucha alegría, lo que no vivió con alegría obviamente fue la desaparición de la madre, pero es después, pero es interesante esto que uno dice, cómo los hicieron sufrir, y que estos hijos puedan decir, yo lo viví con alegría, la pasaba bien, era feliz, esa era mi normalidad también, ¿no?
Y que los militantes y las militantes de las organizaciones no pensaban solo en sus hijos, no en este esquema chiquito y de unidad básica de la familia que nos impone un poco la sociedad patriarcal y clasista, de el núcleo primero básico, la familia particular, esto de, había muchos chicos, hijos de otros militantes, o sea, esta vivencia colectiva desde la experiencia de organización.
Quiero compartir algo que nos dejó Andrea Herrera en nuestro muro con respecto a este 24 de marzo. Dice, el domingo 24 a las 11 homenajearemos a nuestros detenidos desaparecidos en el Monumento a la Memoria de Acceso Este y Libertadora, ahí sobre Ruta 23, en Moreno. Habrá micrófono abierto e intervenciones plásticas, ¿sí? Le solicitamos a las organizaciones sociales y políticas y educativas que manden su adhesión por correo interno o al Facebook o al mail, que es morenoporlamemoria@gmail.com. ¿Sí? El acto es convocado conjuntamente por familiares de detenidos y desaparecidos Moreno Merlo. La Dirección General de Derechos Humanos de Moreno, el municipio y la Asociación Civil de Moreno por la Memoria. O sea que mañana tenemos a partir de las 11 horas sobre Ruta 23 en el Monumento de la Memoria acá. Una conmemoración.
Bien. También tenemos conmemoración, aprovechamos para decirlo que también hay marcha, que Marta Dillon decía hace un ratito, a las 15:30 se está convocando para concentrar en el Congreso el espacio Memoria, Verdad y Justicia, 15:30 para marchar de Congreso a Plaza de Mayo, y hay otra convocatoria, por eso Marta decía, bueno, donde quieran, pero marchar, creo que a las 14 horas, Organismo de Derechos Humanos y Frente para la Victoria.
Sí, sí.
Que no recuerdo las calles.
No recordamos las esquinas, bueno. Pero sabemos que...
Es sin mala intención, ¿eh?
Se puede buscar. No lean ningún posicionamiento acá del programa, ni que vamos a marchar en una o en otra, pero bueno.
¿Más digamos. Mensajes? Guillermo Amaro López dice, buen programa, saludos a todos y a todas, ¿sí? Después tenemos más comentarios, también a Luqui Luciani, le mandamos un saludo que está... escuchando por el Facebook, por internet nos está escuchando, por Facebook no se escucha nada, se lee directamente, ¿sí? También, bueno, Débora también sigue, digamos, escuchando el programa por internet, nos puso ahí algunos me gusta a distintas actividades que vamos haciendo. Bueno, después tenemos a ver.
Tuvimos otro llamadito al teléfono fijo, que viste, lo repetimos y pensamos que nadie llama, pero sí, Betty Paz ha llamado y dijo que está muy conmovida por todo lo que escuchó en el bloque que le dedicamos a Ailén y Marina Jara. Y aprovechamos para recordar que este martes 26 es la última jornada del juicio a Ailén y Marina Jara, que va a comenzar a las 9 de la mañana en Mercedes, y que seguimos necesitando toda la presencia, todo el apoyo de organizaciones, de vecinos, vecinas, que puedan presionar en este caso para que haya justicia dos años después, digamos, para Ailén y Marina.
Y ahí se informará cuándo es el fallo, o sea que no sabemos si el sábado ya tendremos el fallo o si el sábado sabremos cuándo
se dictará
la sentencia, pero por ahí es importante participar y seguir acompañándolas como se hicieron en las jornadas del lunes y martes pasado.
Y ahí estaremos con Estalla Silencio haciendo la cobertura de esta última jornada del juicio. Ahora vamos a pasar a escuchar un tema musical con una dedicatoria muy especial que es para Romina, nuestra compañera.
Que nos mandó un mensaje, ¿eh?
Nos estábamos olvidando.
Gran programa, los felicito, compa, por muchos más. Gracias, Romy.
Gracias, Romy.
Muy bien, muchos más con Romy, esperemos de este lado del micrófono. Le vamos a pasar Rosa de Lima, de Joaquín Sabina, dedicado a ella.
Dime que tuvo un sueño el martes que viene, rodando por peldaño de caracol. Aterrizo en un laberinto de andén, diciendo adiós a los trenes que pierdo yo. Jimena tiene un mastro en desengaño, Jimena es una mina antipersonal. Se acuerda de quererme cada dos años, mientras yo me lance para olvidar. Jimena no traiciona por 30 lucas, y en vez de silicona bajo el jersey, riega un jardín con dos terrones de azúcar y un popurrí de chaboca con chichique. Rosa de Lima, lima lejana, lengua de gato, bicarbonato de porcelana, dolor de muela, pan de centeno, hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos, ropa de abrigo, vente conmigo. Jimena no deshoja las margaritas por miedo a que le digan todas que sí. Cuando se le atragantan mis nochecitas, le canta las mañanitas del rey David. Los dioses que le quitan los pies del suelo planchan su camisita y su canisura, su ningo, su abanico de terciopelo, su bolsa de caramelo, su ritmo blues. Horizontal, seis letras, nombre de dama, maldito crucigrama, maldito Bryce. Se mueren los tacones de mis pijamas desde que nadie me llama. Supay, supay. Rosa de Lima, lima lejana, lengua de gato, bicarbonato de porcelana, dolor de muela, pan de centeno, hasta las suelas de mis zapatos echándome.
Bueno, se nos va el primer programa del año, ¿sí? A las 14:58. Y qué sensaciones, ¿no? Volver y que se vaya, pero obviamente que nos vamos a volver a encontrar, ¿no?
El sábado que viene. Algunos no van a venir.
No empiecen, por favor. Bueno, porque me pongo colorado y después...
Una cobertura internacional.
Igual estamos en radio, no importa, ¿no? Me pongo morado porque negro y colorado hace morado, digamos.
Es verdad.
Va a traer una cobertura de Chile, ahí nos va a traer algunas...
Me mandaron al frente...
bueno, algunas novedades del país trasandino. Uh-huh. Vamos a contar con Macarena. Macarena Cis va a estar acá en otro de los micrófonos. No pudimos, o sea, pasar. Ella nos había mandado bastantes noticias, pero como siempre, ahora que vamos retomando como el ritmo del programa, nos queda fuera material. Calculamos un poquito mal los tiempos, así que retomaremos
el sábado que viene
algunas de estas cuestiones para el sábado que viene.
No se vayan del aire de FM Moreno, porque a partir de las 5 retoma la programación con programas, ¿no? Obviamente. Sí. Se viene el observatorio con la amiga Andrea Herrera, que nos estuvo aportando muchas cosas al programa de hoy. Y el observatorio está de 5 a 7. Y de 7 a 10 está Agua Fuerte, ¿sí? Y de las 10 en adelante tenemos un pequeño evento dentro de la radio, sí, ¿no?
Va a haber una obra de teatro, sí, una azucena para Verónica a las 22 horas y al cierre, ficciones.
Así que pueden venir a la radio y disfrutar una buena nochecita, ¿no? Sí,
sí. Nos despedimos. El clima, así que se hace todo lo previsto.
Bueno, nos vamos.
Nos Chau. Vamos hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado que viene.